Muy bien, continuamos con el sistema cardiovascular, la embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda. Esta vez vamos a hablar de las heparinas de bajo peso molecular, que se obtienen por la fragmentación de la heparina estándar y están formadas por cadenas de polisacáridos con un peso molecular de 4.000 a 5.000 daltons. Bien. A diferencia de la heparina no fraccionada que actúa inhibiendo a la trombina en forma indirecta, las heparinas de bajo peso molecular actúan esencialmente sobre el factor 10A y en menor medida sobre la trombina, con excepción de algunas situaciones especiales como insuficiencia renal, embarazo. Obesidad extrema, no es necesario monitorizar la coagulación y si fuera necesario se debe medir el factor 10 activado, 10A. Tienen sobre la heparina no fraccionada algunas ventajas que son más estables y predecibles y tienen menos incidencia de trombocitopenia autoinmunitaria y en los tratamientos prolongados de osteoporosis. Su eficacia es por lo menos similar a la de la heparina no fraccionada y algunos estudios se la considera superior tanto en la prevención como en la terapéutica de la enfermedad tromboembólica. Tienen como desventaja una vida media más prolongada y que solo parcialmente inhibidas por la acción de la protamina. Por lo tanto, en pacientes con alto riesgo de sangrado, y en aquellos que puedan requerir una cirugía en el corto plazo, se prefiere continuar utilizando heparina no fraccionada, lo mismo que en los que presentan una insuficiencia renal con una creatinina superior a 2,5 miligramos por ciento. Con respecto a la heparina no fraccionada, la anticoagulación con heparina no fraccionada con un peso molecular de 15.000 daltons, es el tratamiento clásico de la enfermedad tromboembólica. La ventaja de este fármaco es su vida media corta, su desventaja es que por su baja biodisponibilidad es difícil alcanzar tiempos útiles de forma rápida. Se ha demostrado que cuanto mayor es la demora en obtener tiempos de anticoagulación adecuados, mayor es la posibilidad de progresión de la trombosis y también mayor la posibilidad de recidiva. Por esto es que se recomienda alcanzar tiempos útiles dentro de las 24 horas de iniciada la heparinización. Continúa siendo la droga de elección para los pacientes hemodinámicamente inestables, para los que tienen mayor riesgo de sangrado y para aquellos en los que se prevé una cirugía en el corto plazo. Se desaconseja el empleo de la heparina en forma de bolos intermitentes, ya que esta metodología incrementa considerablemente el riesgo de sangrado. Esta terapéutica no está exenta de complicaciones, el sangrado es la más frecuente de ellas y otro inconveniente inherente al uso de esta droga es la ya mencionada variabilidad en su efecto debido a su acción indirecta a través de los antitrombina 3 y la resistencia. Que algunos pacientes tienen a ella, causada por su unión a proteínas plasmáticas con liberación ulterior de forma no predecible. Una complicación importante que se observa en el 1 hasta el 3% de los casos es la trombocitopenia y el quinto día de tratamiento. En este momento está indicado efectuar un recuento de plaquetas. Y si estas caen por debajo de 100.000 por milímetros cúbicos o la mitad o menos del valor basal, debe interrumpirse el tratamiento. Con respecto a los fibrinolíticos en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar, La trombólisis parece, al menos teóricamente, como una opción formidable, lisa los trombos dentro del sistema venoso y los émbolos en el pulmón. Con todo esto significa que, en términos de mejoría hemodinámica y clínica inmediata, varios estudios demostraron que las diferencias en el tratamiento convencional se limitan a los primeros días. Teniendo en cuenta estos resultados y el aumento en el riesgo de sangrado mayor, en especial el de la hemorragia intracerebral que trae aparejada esta terapéutica, la pregunta es: ¿a quién se deben administrar trombolíticos para el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar, en el momento actual? Como hemos visto, ningún ensayo clínico puede darnos una respuesta sólidamente fundada. Si hay un consenso entre expertos para indicar este tratamiento a pacientes con compromiso hemodinámico severo, shock o tensión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o 40 milímetros de mercurio por debajo de su presión habitual, si es que son hipertensos, y que debajo de su presión y que no responden a la expansión en un lapso breve. También se acepta su empleo en enfermos con hipoxemia refractaria. Estos son pacientes cuya vida se halla en riesgo y en los que una rápida mejoría de la circulación pulmonar puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es motivo de debate si cabe su empleo en otras circunstancias, tales como el compromiso del ventrículo derecho o la embolia pulmonar grave en pacientes con reserva cardiopulmonar disminuida, y en estos casos la decisión se tomará de forma individual. Los fibrinolíticos en el tromboembolismo pulmonar son la TPA, 100 miligramos intravenosa, tromboplastina activada, 100 miligramos intravenosa en 2 horas de goteo continuo. También tenemos la estreptocinasa, 1.500.000 unidades por vía intravenosa a pasar en 2 horas en goteo continuo. Y la tromboplastina activada en 0,6 miligramos por kilo intravenoso en 5 a 10 minutos en pacientes en situación crítica con un máximo de 50 miligramos. Con respecto a los fibrinolíticos en la trombosis venosa profunda, se sugiere su empleo en pacientes con flegmasia alba abdominolorosa, que se llama ABDA dolens, en la trombosis iliofemorales extensas, en pacientes con bajo riesgo de sangrado. Las contraindicaciones para el uso de los fibrinolíticos: de manera absoluta está contraindicado en el ACV hemorrágico, en neoplasia intracraneana, en cirugía o traumatismo craneal dentro de los últimos 2 meses y sangrado interno en los últimos 6 meses. Y las contraindicaciones relativas son diátesis hemorrágica o plaquetopenia menor a 100.000 por milímetro cúbico, hipertensión no controlada con una sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, ACV isquémico en los últimos 6 meses, y otra contraindicación relativa es una cirugía en los 10 días precedentes. Con respecto a los filtros en la vena cava inferior, sus indicaciones universalmente aceptadas son las siguientes. En los pacientes que presentan una trombosis venosa profunda, extensa, proximal a la rodilla y tienen una contraindicación formal para la anticoagulación. Segundo, cuando fracasa un tratamiento anticoagulante correctamente realizado en pacientes con trombosis venosa proximal o que han sufrido una embolia pulmonar originada en una trombosis venosa profunda, y en los pacientes en los que ha sido necesario suspender el tratamiento anticoagulante porque han sangrado a pesar de una correcta monitorización de los valores de la coagulación. Una vez que ha cedido el riesgo de sangrado o disminuido el riesgo de trombosis, se recomienda la anticoagulación a largo plazo de los pacientes con filtro definitivo. Otras indicaciones tales como evitar el riesgo de una nueva embolia en un paciente que ha padecido recientemente un tromboembolismo pulmonar masivo y en los de una nueva embolia podría resultar fatal en pacientes con reserva cardíaca o pulmonar disminuida o en los que se ha efectuado una embolectomía quirúrgica o percutánea que son motivos de debate ya que no hay estudios que avalen indicaciones distintas de las previamente expuestas y en estas situaciones especiales se debe evaluar cada caso en particular y revisar las actualizaciones del tema antes de adoptar una conducta. Actualmente se emplean dos tipos de filtros, a saber, los de forma cónica en sus distintos modelos y los de forma de nido de ave. El filtro ideal debería ser fácil de colocar, seguro, sin desplazamiento posible luego de su implante, no trombogénico, no ferromagnético, de forma que permitiera el empleo de la resonancia magnética y, en lo posible, que sea de bajo costo. Muy bien, definiendo los puntos claves. Uno es que la enfermedad tromboembólica es un proceso que se inicia con flebotrombosis y culmina con la embolia de pulmón. En quienes sobreviven, deja como secuelas alejadas el síndrome postrombótico, que el 30% de la flebotrombosis y la hipertensión pulmonar crónica. Y segundo punto clave es que el origen de los trombos está en la mayoría de los casos en las venas y en los miembros inferiores, un 10 a un 15% se originan en los miembros superiores. En ambos casos, las trombosis proximales tratan de igual forma. Aproximadamente el 80% de los pacientes tienen algún factor predisponente conocido. El cuarto punto clave es que la profilaxis en los pacientes con factores predisponentes evita las dos terceras partes de los eventos tromboembólicos. El quinto punto clave es que un dímero de alta sensibilidad negativo en la práctica excluye un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y el resultado positivo es poco específico. Y en la práctica se acepta que la tomografía computada helicoidal multicorte, que se le dice multislice, es equivalente a la arteriografía para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El séptimo punto clave es que el ecodoppler de miembros inferiores es el método más práctico para diagnosticar una trombosis venosa profunda en manos de un operador experto. El noveno punto clave es que el ecocardiograma transtorácico en un paciente hemodinámicamente inestable puede definir la conducta terapéutica. El décimo punto clave es que la asociación de trombosis venosa profunda y el foramen oval permeable o la presencia de trombos en tránsito empeoran el pronóstico. El onceavo es que la trombólisis se reserva para los enfermos con deterioro hemodinámico o hipoxemia severa y otros casos con riesgo aumentado pero hemodinámicamente estables se evalúan individualmente y la arteriografía pulmonar está indicada en los pacientes que puedan requerir un tratamiento mecánico del trombo.